En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
De la tarde, recta final ya de este programa, en su edición de viernes. Enseguida, bueno, pues vamos a empezar a tocar un poquito más los de Hoy en Madrid del fin de semana, porque a las 2 de la tarde ya sabéis que tendremos que decir hasta el próximo lunes y que lo pasen ustedes muy bien. Hasta entonces, la verdad es que yo no me perdería todo lo que os tenemos que contar, porque nos vamos a ir al teatro a disfrutar de un buen día en El Sol de York, una obra, bueno, pues que parte de un momento de estos peliagudos, diríamos, en la vida de todos los padres. Ese momento en el que una pequeñaja de 4 años entra en una habitación sin avisar y los papis están haciendo sus cosas. Bueno, ella no dice nada, pero luego lo cuenta todo en el cole, con pelos y señales, y se organiza un follón. Se organiza un caos, que quien quiera saber más, que no pierda esta sintonía, la de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy tendremos nuestra meteo cantada, pero hoy va a ser diferente, porque en esta edición de primavera, en este cambio de estación, es verdad que Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, ha decidido rendirle también un homenaje a ese género literario del que hoy os estamos dando buena cuenta, porque hoy es el Día Mundial de la Poesía. Así que un poema va a ser precisamente la opción del día de hoy de Monse Martínez. Monse, muy buenos días.
Buenos días.
Que hoy te vas a dar a la poesía.
Hoy me voy a dar a la poesía porque, hombre, la primavera ya es romántica de por sí, ¿no? Uh-huh. Inspira allí romanticismo y otras cosas, ¿no? Que la primavera la sangre altera, ¿no?
Sí,
hablando
sí,
además
sí,
con lo
sí.
del teatro, fíjate.
Yo creo que es el tema de la obra de teatro de la que vamos a hablar. Yo creo que es uno de los temores de todos los padres. Y si ya no es un temor, es un... ¿Y ahora qué le cuento yo?
Claro, ahora cómo explico yo esto a una niña, además...
Claro, 4 añitos.
Claro, que con los adultos es más fácil, pero a los niños...
Tema tabú todavía a día de hoy, ¿no? El sexo es algo que como que se dice que no existe, ¿no?
Hasta es muy
que
difícil explicarlo a un niño, ¿verdad? Es muy difícil.
A tu hijo.
A tu hijo, además.
A
sí,
tu hija, que allí... después cumplirá años y querrá hacer esas cosas. Y te sentará fatal, y porque dirás... seguro que no te va a gustar el con quién.
Exacto. Dirá, ay, papá, ¿te acuerdas cuando 4 años yo te vi? ¿Eh? ¿Y qué me contabas? ¿Ahora qué me dices tú a mi papá? ¿Qué me cuentas tú a mi papá ahora?
La verdad que es un corte.
La verdad
sí,
que
pensado,
sí, que tiene que ser un
corte. Es un
corte,
¿eh?
La verdad que sí.
Sí, pero bueno, que estas son cosas nuestras que se nos ocurren, como se pueden estar ocurriendo a vosotros que nos estáis escuchando. Después hablaremos del montaje en sí. Que es la primavera, aunque no lo parezca, que ya sé que me vas a decir, perdona, Belén, la primavera es eso, muchos cambios,
sí.
Unos días buenos, unos días malos, unos días sale sol, otros llueve, unos días hace más fresco, otros
claro.
días hace más calor, pero estábamos teniendo un final de invierno tan bonito.
La verdad que sí, porque fíjate que hemos tenido ahí cielos despejados, temperaturas ya más de primavera, incluso de principios de verano con 20 o 21 grados al mediodía, súper agradable, y de pronto, pues bueno, hacía días que no llegaba ningún frente, y nada, que este fin de semana pues llega un frente, mañana, y por la mañana nos puede dejar algo de lluvia, pero poca cantidad, que tampoco nos agobiemos.
Uh-huh.
Lo que sí va a contribuir a que la presencia de las nubes no permitan que las temperaturas al mediodía sean tan altas.
Yeah.
Por ejemplo, no vamos a llegar mañana a los 20 grados que hoy, 19-20, vamos a tener en la capital, pero mañana no vamos a pasar de los 14 o de los 15. Entonces, bueno, va a dar la sensación de que ha refrescado, porque
sí.
lógicamente pues refresca, y de madrugada pues también van a bajar, va a refrescar uh-huh. en general un poquito, pero bueno, oye, que es como tú decías,
claro.
anticipabas, que bueno, que la primavera es así, estamos pasando desde el invierno al verano y tiene que haber un proceso de cambio. Y la atmósfera se reajusta, igual que nos reajustamos también
claro.
las personas.
Que quizás
bueno.
es más normal esto que los 24 grados del final del invierno.
Pues exactamente, esto es lo normal, ¿eh? Los 15 grados al mediodía, 17 a estas alturas, y luego pues ya por la noche va suavizándose más. No olvidemos que ya se han igualado las noches a los días, que empezamos a tener ya, a partir de que empezó la primavera, uh-huh. más horas de luz que de oscuridad. ya tenemos más de 12 horas, 12 horas y algunos minutos de luz y menos de 12 de oscuridad todos los días. Así que poco a poco, esperanza, paciencia, porque la tendencia natural del tiempo y de la climatología es que poco a poco las temperaturas vayan subiendo. Pero no nos hagamos esas ilusiones, vale, que ya hemos sacado las bermudas, las sandalias. Cuidadín.
Ese es el problema. Hoy le decía a Carlos Ibáñez cuando venía, bueno, pues en torno a las 9:10 que hacemos el avance informativo y siempre los viernes nos pregunta por ti, y hablábamos del tiempo y me decía, yo que ya no sé dónde tengo el abrigo. Digo, pero hombre, Carlos, ¿cómo se te ocurre ser tan temerario? Yo estos días no lo he utilizado, aunque también es verdad que yo por la mañana, tempranito, vengo abrigada porque yo soy muy friolera. Pero sabías que te podías estar en una terracita comiendo tan ricamente y disfrutando, pero que nos iba a durar 4 días.
Claro, además, ya sabéis el refrán de los abuelos. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Uh-huh. Y para estar más seguro, hasta el 41, que ya nos vamos a junio, fijaros. O sea que ahí tampoco... esperemos que no haya que esperar tanto para quitarnos el sayo o el abrigo, pero bueno, que de momento tenemos una semana, yo me atrevo a decir, por delante, ahí con máximas en torno a los 14, 12 incluso, porque el domingo van a bajar a los 12 grados de máxima, bajan las temperaturas, pero bueno, saldrá el sol.
Sí.
Ese frente pasa mañana, por la mañana nos puede dejar lluvia, por la tarde, mañana ya tiende a despejar. Y el domingo, pues también cielos más despejados, pero con un ambiente más fresco.
Más fresquito.
Hay nubecitas, sol. Sol y nubes, allí un poquito variado.
Un poquito de todo. Diríamos también que como la primavera a nivel espiritual. Y me explico. La primavera, todos decimos, la sangre altera. La primavera nos encanta, la primavera nos da vida. Cuidado, que también existe eso que se llama astenia primaveral, que también existen las personas que de alguna manera esta estación les genera como depresión.
Sí, sobre todo en las personas que ya tienen depresión, se les agudiza más, eso por un lado. Y también es verdad que hay por una parte un proceso físico que todos notamos, ¿no? Porque estamos como el tiempo, ¿no? Que también se está adaptando del invierno al verano y nosotros salimos un poco de ese letargo invernal que baja un poco el ritmo del metabolismo y como hay días que ya empieza a haber esos picos de temperaturas altas, empezamos a despertar. Pero anímicamente hay personas que son más sensibles y todo lo que sean cambios les genera cierta inquietud o desasosiego. Y entonces, pues también cuando se marcan ciclos en el calendario, es como empezar una nueva etapa a nivel psicológico. Empieza la primavera y parece que inicias una nueva etapa, un nuevo cambio, y siempre crea esa inquietud de decir, ¿qué pasará esta primavera? ¿No? Las personas más sensibles emocionalmente a los cambios o que son más temerosas, bueno, pues les produce esa depresión por la inquietud que les genera a nivel psicológico.
Ya.
Pero es verdad que todos notamos también ese cambio, igual que creo que es la semana que viene cuando se cambia...
Sí, se cambia la hora, el fin de semana que viene, este no, el de la otra semana, la noche del 29
al 30. Sí, ahí notaremos también algún cambio y el viernes que viene os cuento por qué. Es que es eso del reloj biológico.
A mí este cambio ya te digo yo que no me gusta.
No, ¿verdad?
No, el fin de semana del 29 al 30, el fin de semana de la otra semana, a las 2 de la mañana... serán las 3. Nos habrán robado una hora, que es como yo me siento.
Lo que pasa es que, bueno, la regalan en otoño.
No, pero me da igual que luego
ahora me la hay que devolverla. Es que aquí
me
todo...
da igual que luego me la devuelvan. Esto es como dicen los médicos. El sueño, por ejemplo, no se puede recuperar.
No.
Si tú duermes 4 horas todos los días y piensas, bueno, ya llegará el fin de semana y dormiré 12 y recuperaré, mentira.
Qué mentira. Yo
te encontrarás un poquito mejor, porque es que estabas agotado, pero jamás recuperarás ese sueño perdido. Así que la hora que me roban, no me la devuelvan, me regalan una extra, pero no me devolverán nunca la hora que me robaron.
Bueno, pues veremos qué remedios podemos hacer para no estar tan despistados, ese reloj biológico que nos despista y estamos así como un poco atontaditos. Sobre todo, algunas personas lo notamos más. Yo lo noto, estoy ahí que
también.
No digo, pero ¿qué era él? No.
Claro,
pues
es que
de
no
eso podemos hablar la semana que viene. Pero de momento esta, pues bueno, ya sabéis.
Que como me he alterado...
Animados.
Que como me he alterado yo con esto del cambio de hora que será la semana que viene, vamos a relajarnos.
Sí, porque además, perdona, uno de los mejores remedios, tanto para lo que va a pasar la semana que viene, como para los que padezcan la astenia primaveral, es hacer ejercicio y beber mucha agua. Eso dicen los médicos.
Pues mira, el agüita lo tenemos aquí. El ejercicio a partir de las 2 de la tarde, que ahora mismo no nos podemos mover.
¿Nos vamos a hacer fútbol
mucho de aquí? ¿Dar un paseo mejor sin necesidad de correr?
Venga, o a bailar.
Bailar.
A bailar esta noche.
Te lo compro.
Y lo arreglamos.
Te lo compro, me quedo yo con esto del baile. Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía, ¿vale? Os lo hemos contado y además nos han pedido que, por favor, desde los medios de comunicación, lancemos ese mensaje de que la poesía está ahí, que la poesía está viva, que la poesía no es algo antiguo, no es algo caduco, no es algo de... de los pesados estos de siempre, que pues eran no. muy antiguos cuando empezaban a escribir, sino todo lo contrario. Y desde hoy en Madrid, desde nuestra Meteo Cantada, hoy Montse Martínez, pues le va a rendir un homenaje al Día Mundial de la Poesía.
Pues sí, en lugar de Meteo Cantada voy a hacer Meteo Recitada. He hecho un pareado sin haberlo intentado.
Ay, has visto, a ti te sale. ¿Tú llevas la poesía adentro?
Sí, mira, yo creo que siempre he sido una gran amante de la poesía y me gusta mucho recitarla. Pero además pienso que las sensaciones que uno experimenta cuando lee poesía o escucha poesía bien leída es una de las sensaciones más placenteras, igual que cuando escuchas una buena música. Es arte. Y el arte también alimenta el alma, no lo olvidemos.
¿Becker va a ser
Becker, sí.
nuestro protagonista?
Sí, porque como llega la primavera y también llegan las golondrinas, pues me he inspirado en aquel poema que decía «Volverán las oscuras golondrinas». Bueno, pues este fin de semana volverán los oscuros nubarrones. Volverán los oscuros nubarrones nuestros cielos a tapar, y otra vez en tus cristales la lluvia caerá. Pero aquellas lluvias torrenciales que hace un mes caían sin parar, aquellas que hicieron tanto daño, esas no volverán. Volverán los frentes de borrascas por la península a pasar, y otra vez mañana sábado el sol no brillará. Pero por la tarde y el domingo, después de descansar, veremos el azul del cielo y del sol disfrutarás. Volverán las temperaturas durante días a bajar, y durante tus dulces sueños algo más refrescará. Pero al mediodía los termómetros los 15 grados pueden marcar. Como llegó la primavera, desengáñate, mucho más ya no bajarán.
Un guiño, desde luego, a nuestra poesía, uno de los poemas más clásicos que nos podamos imaginar. Anda, que no me costó aprenderme a mí este Volverán las oscuras golondrinas en el colegio, ¿eh?
Pues anda.
Que me lo tuve que aprender en octavo de GB, creo recordar. Y mira, que es que no me entraba, que yo me ponía muy mala, que no me entraba.
¿Sabes
me quedaba siempre
cuesta?
La tercera estrofa.
Claro, ¿sabes lo que más cuesta? Cambiar el orden de los verbos. Porque los poetas, como artilugio, ¿no?
Sí.
Como estrategia, lo que hacen es... para rimar mejor, riman con el verbo. Entonces, volverá a las oscuras golondrinas, a tus cristales,
a
llamar,
balcón,
¿no? A llamar.
No, pues, si no me acordaba eso, yo cuando
ya
me
ya
lo
tengo
estudié.
La versión medio.
Volverán las oscuras golondrinas. No sé.
Bueno, pero si haces
voy
al final de la
que
frase...
Es lo que viene ahora, ser mayor, que ya no me lo tengo que aprender de memoria, sino que lo puedo buscar en Google. No tengo yo problema.
O sea, Google, bueno, pues si tú pones el verbo al final, puedes rimar con tapar, cantar, es más fácil buscar las rimas. Y por eso, nuestros cielos a tapar en lugar de taparán los cielos, porque luego es difícil rimar con cielos, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso, al cambiar el orden de las frases, de cómo lo tenemos en sujeto, verbo y predicado, pues es más difícil de memorizarlo porque has
claro.
de cambiar muchas cosas en la poesía. Es por
dedicado
eso.
A don Juan, con todo mi cariño. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán.
Muy bien, qué bonito te ha quedado.
Que me ponga un día ya, don Juan, ¿eh? No sé si me estará escuchando, pero por fin
creo que
me
sí,
he aprendido
que
yo la poesía. Que ¿nos vamos al teatro?
Venga, vamos. Pero antes a bailar esta noche, ¿eh? Luego mañana al teatro.
Uf, qué de cosas tengo. Menos mal que llega el fin de semana.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Dios, si estás ahí... ayúdame a que todo salga bien. Por favor.
Todo bien, no pasa nada. Era hijo único.
Sí, mamá.
Que yo era un niño milagroso.
Sí, mamá.
¡Ay,
Ay, qué rico, qué rico. Sí que sí. Que vamos a reflexionar, en estos próximos minutos. De nuevo, es el teatro quien nos incita a hacerlo a través de una propuesta que estamos escuchando, que va a llegar en los próximos días, el jueves que viene concretamente, al Sol de York. Una sala, por cierto, a la que queremos mucho, los de hoy en Madrid. Un buen día. Es como se llama este montaje. En él se pone en juego la culpabilidad, quizás, cuando alguien, a priori, María José, sería inocente.
Pues sí, al menos eso es lo que parece, pero claro, es que como toda esta historia se trunca así de un momento para otro, la felicidad de una familia es la que está en juego. Su filosofía de vida es esa de la franqueza por encima de todo y aplicada a todo, y eso incluye el tema del sexo. Bueno, pues Eddie y su mujer deciden que en lo relativo a él quieren educar a sus hijos en plena libertad y naturalidad, no como hicieron con ellos. Pero lo que no sabemos es que, bueno, pues esto y un cúmulo de malentendidos les pueden llevar a ser acusados de abusos sexuales. Es una comedia amarga en la que la duda siempre está presente y donde el propio acusado, Eddie, ha de enfrentarse en soledad a ese público que cada día en la sala le va a juzgar en cierto modo. Así es que aquí tenemos a su director, Mariano de Paco. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy
buenas. Hola, bienvenido.
Gracias, gracias.
Porque estamos hablando de una representación en la que es ese personaje, el de Eddie, el padre, supuestamente acusado de... el que se enfrenta al público, que va a ser en cierto modo quien le juzgue.
Sí, se enfrenta al público, que un poco es el trasunto del resto de la sociedad. Esto es un monólogo en el que Eddie va contando todo su periplo a través de esta falsa acusación y a través de este estigma que le han dejado ya de por vida, que es un poco de lo que nos está hablando Denis Lumbor en el texto.
¿Cómo empieza toda la historia? Porque en principio ellos lo único que quieren, el padre y la madre, es transmitir naturalidad en el tema del sexo.
Sí, el texto habla un poco de esto que os comento, ¿no? Es el tema de la impostura, de cómo cuando alguien se sale un poco de los márgenes que nos está marcando la sociedad, cuando alguien intenta hacer algo, aunque sea bien intencionado, pues si no sigue el cauce establecido, pues de alguna manera te reprueban y te reprenden, ¿no? Y luego es importante la señal que queda sobre todos nosotros cuando hemos osado salir de ahí. Es una cosa tan sencilla como que Eddie y su mujer deciden, pues eso, dar un halo de naturalidad a todo lo que pasa en su casa y en lo que se refiere al sexo también. No pasa nada porque sus hijos les vean desnudos, no pasa nada porque se bañen con ellos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, cuando esto trasciende, cuando esto sale de los muros de esa casa, donde además se vive de una manera amorosa, agradable, tranquila, y los niños viven bien y los padres viven bien, pues cuando a la niña se le ocurre contar esto en el colegio, todo se distorsiona y la sociedad les fagocita totalmente.
Alarma, alarma, alarma. Esta niña sabe demasiadas cosas ya relacionadas con el sexo, con lo pequeñaja que es, sí. A ver si la están haciendo algo,
sí,
¿no?
Claro. Supongo. Sí, sí, sí. Sí, y a partir de ahí ya es donde se va trabando toda esta historia que Eddie va contando en primera persona, haciendo la retrospectiva de lo que ha ocurrido y un poco va contando pues este periplo, como yo decía antes, que ha tenido que vivir él, pues enfrentándose a los servicios sociales, enfrentándose a las miradas de la gente, enfrentándose al no entendimiento de lo que estaban haciendo. Insisto, cuando algo que en la esfera privada está funcionando de manera fenomenalmente buena, pero al saltar a la esfera pública, pues es cuando empieza a no funcionar porque no es entendido de la manera que ellos lo han planteado.
Claro,
¿no?
Es un poco eso de que cada uno pone las normas en su casa,
sí.
Pero si las normas que pones en casa se salen de lo que establecen los demás, claro, ahí ya se produce el choque.
Efectivamente, es muy interesante porque Eddie, cuando está en el escenario, cuando se enfrenta de esa manera tan desnuda al público, insiste en miradme, yo soy una persona normal y os voy a contar un poco cuál es mi vida, ¿no? Y entonces él va contando cuál es su normalidad, que además es la normalidad de prácticamente todos. Pues yo soy un señor que trabaja en una fábrica, que quiere mucho a sus hijos, que viene a verlos cuando puede. Además me llevo muy bien con mi mujer me quiere, nos conocemos desde el colegio. Yo soy normal, yo soy así. ¿Por qué me está pasando esto, ¿no? Y ese interrogante del por qué me está pasando esto y sobre todo que alguien me diga, que alguien me dé una razón por la cual debo estar donde estoy, yo debo estar proscrito de esta manera. Luego, si queréis, hablamos un poquito porque también la proscripción de Eddie viene de su propio amor a la familia, de su propio amor a los hijos y de su propia locura del carácter del personaje. Él es un poco, entre comillas, un desgraciado existencial, ¿no? que ahora os contaré si queréis
Ten cuidado lo que le estás llamando,
eso.
Que está escuchando, ¿eh?
No, pero se lo digo en la sala de ensayos igual. Hola.
Eso define.
Vamos a saludar, claro que sí, a Eddie sobre el escenario, a Bruno en persona, Bruno Ciordia.
Muy buenos días, Bruno.
Hola, buenos días.
Tú esto de que eres un desgraciado existencial, entonces lo tienes ya asumido, ¿no? Como personaje.
lo voy asumiendo, ensayo a ensayo lo voy interiorizando.
No es nada personal, ¿no?
Bueno, un poquito tenemos todos de eso.
Bueno, entonces todos sí que tienen un poquito del personaje, que en cierto modo eso de el estar viviendo una falsa acusación, pues es algo que puede vivir cualquiera. Evidentemente no en un caso tan exagerado como el que le pasa a Eddie, pero sí que es posible que ahí el público se identifique bastante con el protagonista.
Claro, desde luego, porque bueno, todos en mayor o menor escala nos hemos visto en esa situación, ¿no? Que te culpen por algo que realmente tú consideras que es algo normal y natural en tu vida, ¿no? Y que, pues eso, fuera del contexto íntimo de la familia, pues esté mal visto, pues porque en esta sociedad, en esta vida, tenemos cada uno nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir, y no tiene por qué ser aceptada por todo el mundo, pero si se mantiene con respeto. Uh-huh. Y bueno, ahí en ese punto es donde se encuentra el personaje y bueno, dónde le llevará la historia, ¿no?
Claro. Y eso que el personaje, a mí me da la sensación de que Eddie, en cierto modo, lo único que busca es quitarse el cliché de sus padres, de cómo ellos le educaron en el sexo, completamente su madre, que la palabra sexo nunca la pronunciaba y que era casi como una palabrota.
Sí, sí, sí. De hecho, lo dice así. Para su madre la palabra era, vamos, el mayor de los tabúes, y que eso no se decía. Y bueno, igual está un poco exagerado, pero bueno, yo en ese sentido, no sé, mi generación, pues igual me puedo sentir un poco identificado, ¿no? Porque
había temas que no se podían tocar en casa.
Exactamente, que yo creo que esta cosa de la charlita que se comenta en la función, yo nunca lo he vivido cuando era niño. A mí, yo qué sé, nadie, mi madre me puso ahí sentada y decía, a ver, hijo, le voy a dar la charlita sobre
yo creo que
tema.
Esto es más de las pelis. Nos lo han vendido.
Sí. Es más un producto americano.
En la tele,
exacto,
a mí no me has sentado en la vida a contarme.
Sí, pues,
con las amigas sí, pero en casa no.
Lo hemos ido aprendiendo. Exacto, sí, es una cosa como un poco más natural, ¿no? Y bueno, es lo que él dice, bueno, pues este vacío que yo tuve en mi infancia voy a completarlo con una dedicación, porque lo que él también se encarga, o sea, es de decir, no, me voy a dedicar a esto y como a tapar los parches que yo tuve en mi infancia y hacerlo bien, y a decidirlo con mi mujer, es un padre que pone cartas en el asunto, o sea, que no se escabulle, que lo tienen pensado y planificado. Que no es de esto de decir, bah, no, que pasen, no. Él ama a sus hijos, quiere a su familia y quiere enmendar eso que tuvo en su infancia. Y bueno, pues le sale un poco el tiro por la culata.
Y la que se organiza.
Y eso que ese padre, que eres tú, que es Eddie, llega a presenciar la primera erección de su chavalín, porque es un crío pequeño.
Sí, claro, pero como la forma más natural del mundo. De hecho, el otro día estaba con un primo mío que tiene un crío de 4 años y me lo contaba, ¿no? Me contaba como que estaba viendo la tele y pues que de repente, y que le preguntó, oye, Ibai, ¿qué pasa ahí? Es que me gusta mucho, porque había una chica en la tele. Pues bueno, pues la cosa más natural del mundo, ¿no?
4 años, madre mía. A los servicios sociales ya.
Ya, por eso. Y yo me quedaba sorprendido. Decía, joder, qué pequeño, y el tío como... Pero bueno, pues él me lo contaba de una forma natural, y yo lo acepté de una forma natural. Pues,
tampoco hay que darle más importancia. Yo creo que cuando le damos más importancia, a lo mejor cuando los padres le dan importancia, es cuando el niño empieza a ver ya cosas raras, ¿no? Sí. Dirá, pues esto debe ser
claro,
algo raro, extraño, que tal.
Sí, que es precisamente donde se basa todo el concepto de educación que tiene esta pareja, ¿no? En esa naturalidad. O sea, es uh-huh. que ¿por qué vamos a estigmatizar demasiadas determinadas cosas que no lo tienen ese estigma, ¿no? Y entonces, pues insisto en lo que decía antes, pues que nos vean desnudos, que estén con nosotros. Oye, y si como se produce en la función, pues si hay un momento en el que nos pillan haciendo el amor, estamos haciendo el amor. Uh-huh. La propia palabra lo dice, ¿no? Pues no pasa nada y la propia niña se da la vuelta y se va. Yo decía antes lo de la desgracia existencial, porque con todas estas buenas intenciones, lo que le pasa al personaje, que además es un poco lo que va trabando el conflicto dramático y la propia comedia del texto, es que todo le sale mal, casi todo le sale mal. Él organiza todo su pensamiento en positivo y sin embargo se va llevando palo tras palo y diciendo, y es muy bonito, y eso lo estamos trabajando mucho en la sala de ensayos, esa relación con el público, para que el público a su vez sienta esa desgracia de este hombre, ¿no? Que diga, pero madre mía, pero vaya berenjenal en el que te estás metiendo,
desastre, ¿no?
Vaya berenjenal en el que te estás metiendo.
Tú solo.
Y como eso, el texto está plagado de esas pequeñas anécdotas que al final dices, pobrecillo, ¿no? Qué desgraciado.
Pero eso ocurre a lo mejor porque se va al otro extremo el personaje, como ha tenido esa carencia que echa en falta, él quiere hacerlo tan bien, que pone tanto empeño que eso luego se le vuelve en contra.
Fíjate, yo creo que es algo mucho más natural, o sea, son cosas normales. No creo que haya en el personaje de Eddie un exceso de diligencia en el sentido de decir, como conmigo no lo hicieron. Sí, él lo comenta como anécdota, ¿no? O sea, la educación sexual que yo tuve se redujo a esta charlita, que no fue nada, fue mi madre echando a correr porque no sabía qué decirme, y yo voy a intentar hacerlo de la manera que en conciencia me parece que tengo que hacerlo. No hay como ese esfuerzo por crear una Hildegard, ¿no? No se trata de eso. Y lo que pasa es que le va saliendo mal. Es un pobre desgraciado.
Sí, él es muy desprendido, muy muy natural. Lo hace todo como le sale, espontáneo, ¿no? Es espontáneo. Entonces, no piensa que haya ningún problema, no ve dobleces en ninguna reacción, sino él lo hace como le sale. Y esa espontaneidad muchas veces es la que le juega esa mala pasada, ¿no? En ciertos ámbitos, pues ser tan espontáneo y tan abierto, ¿no? O decir lo que le pasa por la cabeza, pues muchas veces eso es lo que le puede generar los problemas.
Claro, y además hay momentos en los que a Eddie realmente le vemos pasarlo mal, sí, cuando la cosa, claro, se complica ya demasiado, es que es y sí, cuenta cómo incluso a su hija le han hecho un examen médico y le preguntan, ¿usted se ha bañado alguna vez con su hija? Y ahí realmente sientes la angustia que siente él.
Sí, claro, a él se le somete a un verdadero calvario y además sin acusación formal ninguna, ¿no? Simplemente porque incluso la espantada de él del hogar familiar es algo que vuelve un poco a la personalidad del personaje. Él se va por no crear más problemas a su familia, por no crear más problemas a su mujer, por no crear más problemas a sus hijos, y piensa que yéndose, como él dice, me he autoexiliado, pues la cosa va a ir mejor, ¿no? Pero sin que haya ningún tipo de acusación formal, sin que haya ninguna demostración de que aquello ha pasado, claro, a él se le somete al calvario al que se sometería a un culpable. Y eso, claro, eso como ser humano te va minando, ¿no? Lo que pasa es que bien es verdad que el personaje tiene un carácter muy, muy, muy positivo, que yo creo que el autor además lo utiliza en toda la obra, porque hay una cosa muy interesante en la construcción de este texto, que es que sobre este conflicto del que estamos hablando está el tema del amor, y está el tema de la unión de la pareja, y está el tema del amor fraternal y del amor a los hijos y en general del querer hacer las cosas bien. Yo creo que esta obra, sin ese trasfondo del amor y el entendimiento, no funcionaría de esta manera. O sea, ahí lo que nos está planteando Denis Lundborg es hay una micro sociedad basada en parámetros que son muy, muy buenos, muy positivos y que está funcionando, y el desconocimiento exterior hace que deje de funcionar, ¿no? Pero a pesar de todo, y por eso el mensaje es muy positivo y por eso es comedia también, pero a pesar de todo el final es esperanzador, a pesar de que el prejuicio nos ha intentado desviar, a pesar de que ya, y a mí me parece un tema interesantísimo, vamos a estar estigmatizados y marcados para siempre, nos queremos, estamos convencidos de lo que hacemos, no es malo y vamos a seguir haciéndolo, y si no lo podemos hacer aquí lo haremos en otro sitio, ¿no?
Oye, pues la verdad es que sí que es de valientes, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que la mayoría de los mortales sucumbiría y diría, venga, vale, sí, cambiamos, pero dejadnos seguir viviendo.
Claro. Sí.
Pero a la primera de cambio.
Sí. Son muy luchadores. Y Eddie, dentro de tener esa característica que comentábamos antes, es un personaje absolutamente luchador porque está convencido de que sus principios son positivos. Claro, ¿no? Entonces, es muy bonito todo lo que el texto está planteando.
Funcionó muy bien Un buen día en el Off Británico.
Sí.
Vale.
Sí.
Recordamos que el jueves llega al Sol de York, pero es una obra, como decíamos, como muy cercana, independientemente del país en el que esté, ¿no? Porque es una situación que perfectamente se podría utilizada también aquí.
Sí, es absolutamente universal. Y además, algo que comentabais antes y que comentaba Bruno también, está centrada en este problema del posible abuso, pero puede extenderse a una problemática muchísimo más amplia, o sea, por qué determinadas conductas son prejuzgadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la conexión con el público, aparte de que la comedia entra muy bien, porque es muy divertido, está planteada desde un sitio muy, muy británico en ese sentido, en lo que se refiere al humor, pero la conexión con el público es inmediata porque, como decíamos antes, a todos nos ha podido pasar algo así, o a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, son situaciones casi ya vividas, ¿no? Es como cuando vas a Nueva York que te parece que ya has transitado esa ciudad, pues esto es lo mismo, ¿no? Estás diciendo, oh, madre mía, si es que a mí me ha pasado eso, a mí me ha pasado lo otro, o me podría pasar o le ha pasado a alguien que conozco.
Cantidad de malentendidos que se pueden dar ante situaciones que tú no le has dado mayor importancia porque era algo normal y que de repente te empiezan a contar cosas a tu alrededor y dices, hemos vivido historias diferentes.
Sí.
Es como de algo muy pequeño se puede hacer después algo muy grande. Sí. Que yo no sé.
Entendidos, eso,
sí, sí. Es una bola ahí que se va haciendo grande y grande. Y a todo esto, yo no sé, Bruno, cómo se te hace a ti esa sala y ese público cuando ves que eres tú solo el que te enfrentas a todo ello.
Solito que estás.
Pues bueno, me voy concienciando conforme va llegando el día, ¿no? Cuando lo hemos hecho ha funcionado muy bien. Sí que es verdad que, bueno, la preparación, o sea, el día va enfocado solo a eso, ¿no? Porque bueno, tiene un desgaste, aparte de físico, pues tienen emocional y pero bueno, cuando tienes una historia buena y que quieres contar... Es fácil, ¿no? Es fácil dar ese pequeño salto del pequeño miedo ante el público al venga, os voy a transmitir esto porque quiero que salgáis del teatro y salgáis con todas estas cuestiones que estamos planteando aquí, ¿no? Que el público salga con esas cuestiones de... A mí son las funciones que más me gustan, ¿no? Que el público sale como, ¿y yo qué haría? Claro. ¿Yo cómo me comportaría en esta situación? Y en este caso, ¿yo cómo lo resolvería? Porque y ese debate sigue estando abierto una vez que baja el telón, sigue estando abierto en el público y se plantea y queda abierto para que la sociedad siga elaborando y siga mascando este tema, ¿no? Y que no lo dejemos ahí.
Claro, porque es que además hay un momento incluso que les incitas, es decir, te diriges directamente al público y les dicen, bueno, ¿pensáis que yo lo hice?
Claro, ¿qué pensáis? A ver, os estoy poniendo todos los antecedentes, os estoy contando desde mi punto de vista cómo he vivido yo todo esto. Creo que ya me conocéis lo suficiente. ¿Qué pensáis vosotros?
¿No?
Esa pregunta es con la que sale el público, ¿no? Como, ¿qué pienso yo? Y realmente el público que ya ha visto esta función... es sorprendente cómo salen con historias diferentes unos y otros. Es decir, no, pues yo me encargaría de esto. Entonces queda abierto. O sea, no es que el texto diga, no, piensa así o sal con esta idea. No, lo deja abierto para que el público, desde su prisma... pues piense lo que mejor quiera.
Claro, porque precisamente yo le iba a preguntar a Mariano si el público desde el primer momento tiene muy claro que Eddie es una víctima, de que quiere hacerlo todo bien, lo que decías tú antes, pero que termina saliéndole, bueno, la tortilla totalmente del revés, o llega un momento en que tiene dudas.
No, yo creo que todo el planteamiento previo de Eddie, de mostrar, más que convencer, mostrar al público lo que es, surte efecto y inmediatamente tú te identificas con el personaje, ¿no? Lo que pasa es que hay dos momentos que entronca un poco con lo que estabais hablando, dos momentos fundamentales en la obra. Uno, el que tú dices, cuando Eddie se acerca al público y dice, bueno, ¿vosotros qué pensáis? Que además tiene como un doblez interesante, porque no les llega a dejar que contesten. Él dice, ¿qué pensáis? Y dice, bueno, da igual. ¿Sabes? Mira y dice, ya sé que algunos pensaréis unas cosas y otros pensáis otras, ¿no? Y luego cuando él está comentando que incluso en el círculo más cercano a él, si él comenta lo que está pasando, alguien le diría, bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y esto le hunde todavía más. Y yo creo que un poco esta volvemos al prejuicio, ¿no? Volvemos a esa prejuzgación del asunto, en el sentido de que siempre te vas a encontrar con alguien que, por muy cercano a ti que esté, y el público está muy cercano también, en ese sentido, le va a quedar esa pequeña duda. Y esa pequeña duda es con la que Eddie está luchando todo el tiempo, ¿no? Y de ahí lo bonito de su relación con su mujer, porque esa duda es la que jamás tiene la mujer, ¿no? Y ver además cómo, con todo eso, los niños siguen viviendo perfectamente felices, no están no están absolutamente nada afectados.
Claro, porque en realidad no ha pasado nada.
Porque es que no ha pasado nada, ¿no? Incluso cuando él se autoexilia, como os contaba antes, hay un momento que dice, yo me fui a mirarlos y estaban cruzando por la calle, y ahí iban como si no pasara nada. Dice, hombre, no, tampoco digo que estén todo el día llorando, diciendo, ay, mi padre se ha ido, pero aunque fuera un brazalete de luto, diciendo, para que yo viera que lo están sintiendo un poco, ¿no? Entonces yo creo que un poco esa gran sociedad se puede bajar a lo que sería el patio de butacas, y es bonita esa reflexión que hace el autor con respecto a, bueno, ¿os queda la duda o no? Pues no os voy a dejar que me contestéis, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que comentábamos Bruno y yo antes, a lo que yo tengo entendido, esta es la única obra de este autor, de Denis Lundborg, ¿no? Y me decía Bruno que es un profesor de educación infantil y motivó la escritura de esta obra, la presión a la que estaban siendo sometidos los profesores por hacer su trabajo con los alumnos. Claro, un profesor tiene que... Y sabéis que determinadas sociedades son especialmente estrictas en este sentido, ¿no? Entonces, por lo visto, hubo un movimiento en Inglaterra en el que, claro, al final el profesor no podía ni darle la mano al niño por miedo a que te denunciaran por malos tratos o por abusos, ¿no? Entonces, realmente son estas vueltas de tuerca que al final hacen que una estructura que creamos para protegernos, pues al final lo que está haciendo es haciéndonos el mal, ¿no? Y Denis Lundborg, por lo visto, escribió la función a partir de todo esto. Con lo cual, la reflexión es muy interesante.
A mí me surge la duda de cómo le explica a los hijos el por qué se va de casa. Porque, claro, si para los niños
no se lo explica.
Ah, no,
él se va.
Pero qué versión que
papi
los
se va.
Entienden
directamente para no enturbiar la vida familiar.
Por eso luego dice, y ahí va, y tan contento.
No estoy en casa, le da lo mismo. No me echan de menos.
¿No se da cuenta de que no estoy? ¿Se ha ido de viaje, papá?
Sí, se ha ido. Me imagino que por la relación esta que os comento estrecha entre la pareja, la madre se encargaría de justificar a los niños el por qué papá no estaba y tal, porque además ella defiende su inocencia todo el rato, ¿no? Pero no entra el texto en esa reacción de los niños, pero sí nos plantea a esos niños que viven en un universo feliz, pero porque sus padres le han creado ese universo feliz, ¿no? O sea, les están protegiendo, lejos de agredirles. Entonces es interesante.
Claro, es la película que se vive fuera y la realidad que viven dentro.
Totalmente.
Sí. Bruno, que...
Dime.
Muchas gracias. Y que el jueves pues seas ya ese desgraciado asistencial que al final nos ha convencido.
Mucha mierda, porque además estrenáis el Día Mundial del Teatro. ¿Eh?
¿Es verdad?
Del
¡ay,
teatro.
Es verdad! ¡No me había dado
sí,
cuenta!
Sí, es el Día Mundial del Teatro, sí,
sí. Sí, es un gustazo, es un regalazo que bueno, nos brinda la Sala del Sol de York. Y nada, muchas gracias a vosotras pues por esta distendida conversación en torno a este texto que bueno, nos apasiona, por lo menos a nosotros,
sí,
y esperamos que siga apasionando a todo el público que se venga a la sala en estas 3 semanas que vamos a estar.
Muchas gracias, hasta luego. Estáis 3 semanas, lo decía Bruno, sí. Estrenáis el jueves, Día Mundial del Teatro, efectivamente, hasta el 13 de abril, de jueves a sábado a las 8:30.
Después domingos, domingo, ¿no?
A las 7.
Y domingos a las 7.
Sí, ahí tenéis el pequeño cambio por lo de que hay que madrugar el lunes.
Claro, o sea, los teatros siempre los domingos son un poquito antes, una hora.
Oye, precios además muy económicos, ¿eh?
Sí, está muy bien.
En el Sol de York, de 3 a 12 euros.
Sí. Y se pasa muy bien, ¿eh? O sea, aparte de esta conversación tan sesuda que estamos teniendo sobre los prejuicios y los conflictos y tal.
Detrás de todo esto no se divierte.
Sí, la obra es muy, muy divertida. Esa es una de las cosas que a mí más me gustó cuando la leí, que se pudiera tratar un tema tan duro y tan arriesgado como este. Desde ese prisma del humor, porque al final, ¿qué es la vida sino eso, ¿no? Yeah. Es atajar los conflictos y los dramas pues con la sonrisa, que es un poco lo que el teatro debe pretender, y a mí me parece que está muy bien. O sea, que se piensa y se disfruta, que es lo que tenemos que hacer.
Y que es la típica obra que efectivamente después te apetece pararte en una cafetería o pararte en un bar a seguir hablando de ella.
Un día
vais a tener que hacer el monólogo y luego una especie de coloquio.
Un coloquio, sí.
Sí, ¿no?
Vale, prometido.
Hay que dar una vuelta.
Un coloquio, quedamos emplazados para hacerlo.
Aunque sea de bar de la esquina, pero ahí luego...
No, como en la propia sala hay un bar que
pues
es muy agradable, nos tomamos ahí un café o nos tomamos algo y hablamos de todo lo que hayamos visto, que está muy bien. A mí me encantan los encuentros con el público y son muy, muy enriquecedores también para nosotros. Es verdad que el público descubre cosas que les resultan interesantes porque les cuentas los procesos y te ven más cercanamente, pero yo siempre he aprendido algo de la visión del público cuando he tenido este tipo de encuentros, y la verdad es que me gustan mucho, están muy bien.
Pues ahí queda esa idea de que se va a hacer un coloquio. De momento, solo la representación, pero ya sabéis que se estrena el próximo jueves en el Sol de York. Mariana de Paco, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer.
Adiós.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Jesse para Modric, Modric para Cristiano, Cristiano la pisa dentro del área, chuta.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 5:30, nueva jornada de Liga. Siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Alcorcón-Jaén, Valladolid-Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquitos.
Pues poquito a poco, nosotros que vamos llegando a nuestro punto y final del programa, y la verdad es que queríamos despedirnos con un buen sabor de boca, diríamos. Y hemos pensado, pues ¿por qué no buscar una comida diferente? Una comida que nos ayude a saborear parte del mundo. Y dicho y hecho, comida peruana, que está de moda en el mundo y que está de moda aquí en Madrid. Lo hace con el segundo festival de tapas peruanas, que pretende entrelazar pues esas clásicas tapas madrileñas, Gloria, con esos sabores que nos llegan del país de los incas.
Eso es, y se organiza aquí en Madrid, como decías, concretamente en la Taberna del Buen Suceso, en Argüelles. Habrá talleres, música y bebidas. Y algunas de las tapas que nos van a enseñar a realizar de manera gratuita son, por ejemplo, el ceviche fusión, el ají de gallina, tamales, causa mileña, limeña, arroz con pollo o platos de fusión chino-peruanos.
Vamos a poder también conocer cómo se realizan algunas de sus bebidas, de sus cócteles más característicos, que ya sabéis, llevan el pisco como uno de sus ingredientes estrellas, el pisco sur, el chiclano de pisco, el Perú libre.
Todo eso en un evento que comienza hoy, que se prolonga durante todo el fin de semana y en el que no va a faltar, decíamos, la música peruana.
Claro que sí. ¿Apuntamos lugar?
Sí, venga.
Taberna del Buen Suceso, donde ya debe de oler muy bien porque a las 12 ha comenzado a preparar el ceviche tradicional. Así que yo creo que podríamos meternos en la cocina, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos ya de lleno a ese lugar que nos espera ya Gabriel Güell, que es el representante de esta Taberna del Buen Suceso. Es peruano, así que sabrá mucho también de todo esta gastronomía. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Que me decían que ya el ceviche tradicional, al menos preparado, ¿no? Porque ese taller ha comenzado a las 12.
Exactamente, como lo comentabas, hemos tenido hoy a las 12 del mediodía un evento. Bueno, como decías, empezamos con el evento de las tapas.
Sí.
Hemos tenido un taller del ceviche peruano, el cual ha tenido mucha afluencia público. Y estamos aquí para contestarle cualquier cosa que ustedes crean conveniente. Y invitar a todas las personas peruanas y españolas en general aquí a la Taberna del Buen Suceso número 24 en Argüelles.
Porque tenemos tantas dudas, nos dicen que la gastronomía del Perú es muy diversa, que se llegan a contar hasta 491 platos típicos.
Madre mía.
Así que son muchísimas las posibilidades que nos ofrece esta comida. Vamos a hablar de las tapas que se están preparando ahora, porque el ceviche ya nos ha dicho que ha salido bien. Vamos a ir, por ejemplo, con el ají de gallina. ¿En qué consiste?
¿Cómo se hace ese ceviche? creo que hemos perdido la comunicación. Estábamos precisamente intentando averiguar cuáles eran esos ingredientes estrellas o cómo se puede realizar, porque en el fondo, si nos acercamos a la Taberna del Buen Suceso, en la calle Buen Suceso número 24, nos van a enseñar a hacerlo gracias a estos talleres, pero queríamos hacer, diríamos, ese primer acercamiento. Mira, estoy mirando, Gloria, en la cantidad de opciones que tenemos. A mí, que últimamente me ha dado y mucho por esto de los cócteles.
Me gustan.
Me gusta esto de saber hacer cócteles. A las 7:30 de esta misma tarde, a las 7:30, nos van a enseñar a hacer el pisco sur. Cuidadito, eso sí, con el pisco sur, no porque no esté bueno, que yo lo he probado, sino porque el pisco es un licor que tiene una gradación
fuerte.
Vamos, que debe estar en los 40-50 grados, como el que dice, que ya sabéis, que además recuerdo que estuvimos el otro día hojeando ese libro El secreto del vodka, 40 eran también los grados del vodka. Lo digo para que os hagáis una idea, ¿vale? Y para que no creáis que esto de tomar los cócteles es algo que podamos hacer mientras estamos, por ejemplo, comiendo y tomar dos o tres en la misma comida. No. Esto con moderación y sabiendo qué es lo que estamos tomando. Gabriel, estaba yo hablando del pisco, que es un licor con una gradación importante, que hay que tomarlo con moderación.
Sí. Hola.
Sí, te escuchamos. Gabriel, que decía yo, el pisco, ¿qué hacemos con él para conseguir rebajar un poquito los grados? Que esto es una bebida muy alcohólica, diríamos.
Bueno, como todo destilado, básicamente... bajarlo, precisamente se estila muy poco tomarlo como un chupito. Uh-huh. La gente prepara básicamente con el pisco una bebida que se llama pisco sour, que mezcla el zumo de la lima, jarabe de goma, que básicamente es un azúcar líquida, clara de huevo, y esto batido pues crea una bebida conocida como pisco sour.
Uh-huh. Que este le vamos a poder aprender a hacer a las 7:30 de la tarde.
Sí. Sí, damos un taller gratuito con la finalidad de que muchas personas tengan una idea de cómo preparar el pisco sour y dar también la información de las medidas para la combinación correcta.
Uh-huh. Hay tantos platos, Belén, hemos listado algunos datos, pero nos dicen que a lo largo de la costa peruana existen más de 2.500 diferentes tipos registrados de sopas, que son muchísimos, y una cantidad también de postres tradicionales de 250. ¡Qué variedad! ¡Madre! ¿No? Tan difícil de combinar, ¿no?
Sí, lo que combina la gastronomía peruana en la costa, básicamente que por estar muy cerca al mar, tenemos una costa muy amplia. En la zona sur es una zona fría, hay un diferente tipo de pescados y mariscos, en la zona norte es cálido, igualmente el ceviche es el plato bandera, digamos, pero hay una combinación también de platos que se usan e insumos de la sierra, de los Andes peruanos y de la selva, entonces toda esa combinación siempre se concentra en la costa, por eso se habla de grandes cantidades de platos y combinaciones de sabores.
Tengo algunas dudas. ¿Qué es el caucau? Que a partir de mañana vamos a poder probar esas tapas peruanas a la 1:00 p.m.
Sí, hemos sacado dos tapas de innovación para el día de mañana. El caucau es básicamente la panza de la res, trozada y hervida en un caldo de ají amarillo con patata cocida. Luego se acompaña esto con un poco de arroz.
Uh-huh. Y el oyuquito.
El oyuquito básicamente es, similar a la patata, ¿sí? es un tubérculo oriundo de América, es sabroso y se acompaña con también ajíes y hierbas que le dan un sabor muy especial.
Uh-huh. Para el domingo, por ejemplo, hay otra opción, nos enseñan a realizar carapulcra. ¿Carapulcra qué es?
Sí, la carapulca vendría a ser la papa seca, trozada, normalmente se seca al frío y a sombra, para que la papa tenga una textura y sabor natural, y luego pues esta papa seca se convierte en el ingrediente base de un cocido, ¿vale? Que lleva carnes, hierbas, ajíes y se acompaña también con arroz. Puede ser una carapulca de pollo, puede ser una carapulca mixta de carne de cerdo y pollo y va muy bien.
Vamos a conocer muchísimas cosas, sí, ingredientes que a lo mejor nunca hemos cocinado en nuestras cocinas.
Claro, o no de esta manera. Así que yo te quería preguntar, Gabriel, ¿cómo nos apuntamos para participar en estos talleres gratuitos?
Pues básicamente con llegar en el horario que están programados, ¿sí? Calle Buen Suceso, número 24. Esto está en Metro Argüelles. Y bueno, gracias a... Hoy tuvimos un taller de la preparación del ceviche, ¿sí? Que hemos recibido algunos correos electrónicos y nos han pedido que lo repitamos el día domingo, que lo vamos a hacer en horario de 12 del día. Vamos a tener un taller también gratuito de preparación de ceviche. Y por la tarde hacemos los talleres de preparación de la coctelería peruana a base de pisco.
Uh-huh, bueno, pues vale. Muy interesante.
Sí, que vais ahí haciendo los cambios en función también de la aceptación que tiene. Todo el fin de semana podemos participar en los talleres gratuitos y podemos, sí, lógicamente, tomarnos unas tapitas. Además, las habéis hecho a un precio muy asequible, 2 euros, bueno, pues para celebrar esta ruta, ¿no? Este festival, exacto, de tapas peruanas, que nos permite conocer un poquito más de cuáles son esos ingredientes clásicos del país,
sí,
de los incas. Gabriel, muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias también a ustedes. Hoy tenemos la tapa de ceviche, ají de gallina, tamales, arroz con pollo, una fusión luego de arroz peruano-chino, chaufa y causa limeña.
¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué buen sabor de boca nos has dejado, Gabriel! Un beso, hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras.
Salivando. Nos ha dejado Gabriel ahora mismito.
Sí, vamos a recordar que esto es en el número 24 de la calle Buen Suceso y a final de mes va a abrir un sitio de formación de gastronomía peruana con talleres gratuitos. Estará ubicado en la calle Buen Suceso número 20, muy cerquita de esta taberna, para que la gente vaya apuntando si le ha gustado esa introducción a la gastronomía.
Claro, que ahí está esa opción. Nosotros nos tenemos que ir, nos vamos como siempre a Dos Voces.
Esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad.
Y ahí están los dos cantando ahora mismito al unísono, Malú y Manu Carrasco. Que nadie jamás te diga lo que tienes que hacer en esta vida, aunque yo te voy a decir que tienes que pasártelo bien, al menos que tienes que intentarlo, pero más que una obligación es un deseo que yo lanzo. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, nosotros nos vamos, volveremos, claro que sí, el lunes, disfrutar de este primer fin de semana, mejor dicho, de la primavera.
Son las 2 de la tarde.